Hay cosas que uno aprende con el dolor. Y ahí es cuando recibo una llamada 28 de mayo que mi padre fallece. Viendo el féretro de mi padre, prácticamente lo único que hago es abrir una puerta para que el COVID, ¿no es cierto?, invada mi cuerpo porque mis emociones se deprimen. Inmediatamente me retiran la alimentación y hay un orden ya de una posible intubación con doble cánula. Mi esposa tomó la decisión, pienso que ya guiada por Dios, de conciencia, de compasión, decir no importa, entúbenlo.
Hace poco estuve en una clase donde se nos pedía hacer un mapeo del dolor. Sí, lo escuchas muy bien. Un mapeo del dolor de nuestra ciudad. Es decir, aquellas experiencias humanas que han sido dolorosas y que por alguna razón se las ha dejado en el olvido. Pensando en esta clase, puedo decir que no es sencillo hablar acerca del dolor, porque involucra la vulnerabilidad. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu corazón y hablaste acerca de tu dolor? Hay una experiencia que la vivimos de manera colectiva y, por supuesto, de forma individual. Me refiero a la pandemia generada por el COVID. Jaime Vega es un sobreviviente, quien desde la vulnerabilidad cuenta su historia.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Hay momentos en nuestra vida donde simplemente ocurren facetas donde nos ponen una pausa, donde nos... es como un frenazo a raya, ¿verdad?, en la vía. Si no, colapsamos. Y qué bueno que hay frenos. Sin embargo, hay momentos en los que involuntariamente también nos hacen frenar. Puede ser un tema de salud, un tema mundial como lo que ocurrió hace ya 5 años, como fue la pandemia del COVID, que uno pensaba, esto en 15 días todos ya salimos, al menos ese era mi pensamiento. Y el último día, ya cuando ya teníamos que encerrarnos, me acuerdo, yo era parte de una directiva del barrio y con la policía fuimos hasta una cancha, un parque público, y me doy cuenta que los que jugaban ahí querían seguir jugando, era como que no dimensionaban el peligro. Y pacientemente la policía y nosotros como directiva tuvimos que esperar a que acaben el partido, se vistan, se vayan. Y hasta ese momento no sabíamos con exactitud lo que se venía en los próximos años. El día de hoy, qué gusto saludarte, Jaime Vega. Hoy vamos a ver una historia de vida, una historia de vulnerabilidad, una historia de sobrevivencia también. Así que qué gusto tenerte aquí en el podcast Hombre de Barro, Jaime.
Gracias, John. Para mí es un privilegio realmente aceptar esta invitación y que nuestro testimonio de vida como familia sirva para llevar un mensaje de esperanza. Al escucharte, realmente acepto que esta condición de la noticia del COVID a todos nos tomó por sorpresa.
Sin duda.
De hecho, en nuestra necedad humana, el poder creer algo que iba a durar más allá, tal vez tú dices 15 días, yo diría tal vez ponle un mes.
Sí, exacto.
¿Okay? Porque realmente no entendía.
Hombre de Barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
¿En qué momento estabas tú de tu vida cuando, previo a esto? Porque ya teníamos, ¿no?, noticias que en China estaba ocurriendo algo, que en Europa como que había un virus que no se sabía exactamente de lo que se trataba. Pero por acá, por Sudamérica, o por lo menos en Quito, Ecuador, decíamos, eso está lejano. ¿En qué punto de tu profesión, de tu vida, te agarró el COVID, si vale la pena esa expresión?
Como profesional, en este caso, recibí la noticia como capellán del Hospital Voz Andes.
Ya.
Capellán hospitalario. Y trabajé 3 años, desde el 2017, 18, 19, 20,
ya,
en el hospital. Entonces, la noticia nos recibió ya en el hospital. De alguna forma fue una decisión difícil porque con la familia nos sentamos a conversar si debía continuar en el hospital, porque claro, estábamos ya recibiendo a los primeros pacientes con COVID.
Ah, ya.
¿Sí? Y Claro, no se tenía protocolos, no se tenía absolutamente nada. Era como de alguna forma usar los protocolos que siempre los usamos en el hospital para influenza, que era lo más parecido. Cierto que fue ya un tema de responsabilidad, porque cuando hablamos con la familia, tal vez la emoción en mi caso es decir, no, me quedo en el hospital.
De apoyo y ayuda.
Así es.
¿Y qué decisión tomamos?
Tomamos la decisión como familia de no continuar en el hospital. Fue una decisión como familia de escuchar la voz de temor, pongámoslo así, de incertidumbre, de desesperación, al escuchar contagios ya entonces de mi esposa y de nuestra hija, de decir que hagamos un alto. Cuando digo hagamos es porque cuando uno trabaja apoyando espiritualmente, no es uno solo, es la familia.
Así es.
Y decidimos hacer en este caso ese alto, decidí hablar en el hospital y tomar un paso a un lado para poder aceptar esta decisión del confinamiento. Al escucharte a ti como miembro de una directiva, recuerdo que como presidente del edificio donde vivo, 12 familias de tercera edad, la mayoría, yo me esmeraba por organizar con mi esposa el tema de los turnos para un poco ayudar a la parte de que llegue las provisiones.
Claro.
¿Sí? Porque logramos organizar el tema de alimentos, de medicamentos, de agua, en horas, ¿no es cierto?, para que exista realmente la menor cantidad de posibilidades de contagio. Y aún tenemos actualmente la empresa de seguridad, pero también aún el cuidado a los agentes de seguridad que no podían permanecer, ¿no es cierto? Tenía que haber rotación.
Exacto.
Entonces había cuidados importantes, responsabilidad. Y debo decirte que prácticamente logramos permanecer invictos, llamémoslo así,
qué bueno,
por un año hasta prácticamente abril, inicios de mayo del 2021.
Un año. ¿A qué se dedicaron como familia? Porque el trabajo continuaba en aunque ya sea en otra modalidad, ¿no? Online. ¿Qué hicieron ustedes?
A ver, primero reconocer que uno cuando se siente en el desierto tiene que aprender a vivir un día a la vez. Sí. Estábamos viendo un desierto, en nuestro caso yo tenía los ingresos del hospital y lógicamente otros ingresos de ciertos suplementos nutracéuticos, pero claro, se detuvo todo.
Claro.
Y teníamos unos ahorros en el banco y empezó, ¿no es cierto?, el tema de los financiamientos a todas las familias, de las tarjetas de crédito, de los créditos, llamemos este alivio financiero,
claro,
en época de COVID. Y recuerdo que mi esposa logró administrar por un año el tema de recursos, que ahí nos damos cuenta que tal vez estando encerrado los gastos bajaron totalmente.
Es verdad.
Y había la provisión. Entonces el aprendizaje es que tal vez al tener libertad, los gastos son mayores, ¿no es cierto?, que nuestros ingresos.
Tienes toda la razón. ¿Sí? Y la dinámica de familia, porque mira, algo que en lo personal nos ocurrió fue un ajuste en el sentido de cómo organizarnos. Recuerdo mis dos hijos estudiantes, cada uno necesitaba un dispositivo para conectarse a clases. Mi esposa tenía que conectarse a otro dispositivo y yo también, éramos cuatro personas con diferentes dispositivos, que ya no es que todos lo teníamos. Llegó un punto en el que yo tomé la decisión de ya trasladarme acá a la radio porque ya no teníamos otra computadora, esa es la realidad. Pero algo que yo valoro fue que aprendí a cocinar más, Jaime. Ahí decimos, y creo que hasta ahora en son de broma, pero no es broma, es realidad, YouTube nos ayudó un montón. ¿Y por qué? Porque el horario de mi esposa era muy distinto al mío.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Cómo cambió tu dinámica de familia también en este aspecto?
Pienso que el tema de las redes sociales, la tecnología, nos dimos cuenta cómo actualmente ahora se está aplicando, ¿no es cierto?, ya el trabajo de forma virtual.
¿Es así?
En este caso fue un tema de optimización de recursos, de adaptación, que es lo que también nos cuesta al ser humano. Yo pienso que si reflexionamos en esto de que pocos, si no es a través de las crisis, del dolor, aceptamos una adaptación voluntaria. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Y eso fue mejor para muchas familias, porque lo más importante es reconocer que es tener la familia cerca,
sí,
el poder, como tú dices, delegar ciertas cosas, aprender otras, uh-huh, la bendición de reconocer. Nosotros tenemos una pequeña terraza donde podía salir, ¿no es cierto?, a respirar.
¡Ay, qué alivio!
Sí. Y mientras veíamos que tal vez otros edificios tenían que sacar tal vez medio cuerpo por la ventana.
Sí, sí, es verdad.
Valorar tal vez una terraza comunal.
También.
Donde pueda salir. Donde tal vez son detalles que en algún momento les das como sentados, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso muchas veces tú ves sucios, viejos, no se los utiliza. Cuando en esa época era una bendición realmente tener donde caminar, tal vez en círculos.
Y sin mascarilla.
Sin mascarilla. Me acuerdo un video de una señora, porque nació la creatividad también de muchas familias, que pasaban, ¿no es cierto?, ciertos videos de ejercicios.
Sí, sí.
Y una señora le dice a la hija, vamos a dar la vuelta a la manzana. Sí. Entonces pusieron una manzana ahí en la terraza comunal y se daba la vuelta en esta casa literal.
Es verdad, sí, ¿no? Nos, a pesar de la crisis, reímos también, pero también lloramos por las pérdidas. Hay familias que no sintieron tanto, tal vez, la afección del COVID como tal, pero hubo otras que sí. Con el pasar del tiempo, Jaime, en ese mapeo del dolor, si podríamos decir, tú pasaste una circunstancia muy fuerte, ¿no? Cuando llegas a contagiarte, ¿te cuidaste o se cuidaron un año? ¿Qué pasó después de ese año?
A ver, creo que es importante es reconocer que muchas veces te quedas en esa preocupación de saber dónde te contagiaste, quién te contagió, uh-huh, y ahora a quién contagiarás.
Yeah.
Porque había un tema, ¿no es cierto?, no solo del contagio, sino de la culpa cuando te enterabas de alguien cercano de que también se contagió.
Uh-huh.
Pero creo que haciendo un análisis con mi esposa, mi padre fue diagnosticado con cáncer. Ya en mayo del 2021 estuvimos, me acuerdo, en Ferrisariato haciendo algunas compras que había ya, ¿no es cierto?, cómo salir.
Uh-huh.
Y recibo una llamada de mi hermana que me dice, papá está saturando 40 y va a fallecer. Acudo aquí cerca, encuentro a toda mi familia quebrantada. Mi padre en la habitación. Y no había de alguna forma que digamos, usemos la mascarilla, estarás contagiado. No. De alguna forma esperábamos ya la noticia, el desenlace de que fallezca mi padre. Yo creo que lo mantuvo a mi padre de alguna forma un hombre chistoso, un hombre quiteño, un hombre con esa sal, que hasta el último nos hacía bromas.
De veras.
¿Sí? Y nos abrazamos todos, lo abrazamos a él. Y de alguna forma creo que esa consolación hizo que tenga unos días más de vida. Entendemos que posiblemente ahí se dio el contagio.
Yeah.
Claro, fue tan abrasivo el contagio que mi esposa cumple años el 26 de mayo. El 25 de mayo tomamos la decisión de, con mi esposa, con nuestra hija, tener una pequeña celebración.
Ya, yeah, los tres.
Los tres.
Ya. Yeah.
Pedimos una reserva, algo que le gustaba a mi esposa, un lugar privado, pero mi esposa ya me vio, ¿no es cierto?, complicado de mi salud.
Mm.
Ella ya se dio cuenta que posiblemente estaba con COVID.
Uh-huh.
Entonces, inmediatamente acudo donde un médico cardiólogo, para que me controle la presión arterial.
Yeah.
Y él me identifica y me dice, Jaime, ya no hagas caso a las pruebas del COVID porque están saliendo falsos negativos. Es decir, son situaciones ya que no hay que creer en las pruebas.
Yeah.
¿Sí? Entonces él me dijo, Jaime, haz caso a los síntomas. Y me preocupa un síntoma que tú tienes porque tu saturación está en 90, todavía no está menos, pero si estás con la frecuencia cardíaca sobre 100.
Oh,
y cuando estás con la frecuencia cardíaca hay una bacteria, me dijo, hay un virus, no te puedo decir que es del COVID, pero mejor ahora escucha los síntomas.
Yeah.
Si mañana estás con temperatura, enseguida al hospital. Y me acuerdo que nosotros teníamos una oficina aquí en la Avenida Brasil que tenía esos termómetros que tú pasabas, ¿no es cierto?, y te pitaba.
Ya, es verdad.
Y al otro día, justo 26 de mayo, el día de cumpleaños de mi esposa, paso y me timbra. ¿Sí?
Estabas con fiebre.
Estaba con fiebre. Entonces, mi esposa me deja aquí en las puertas del Hospital Bos Andes. Y claro, trabajaba ahí, todavía había habitaciones. De alguna forma estuve en emergencias hasta que exista, ¿no es cierto?, la prueba válida ya en sangre y con todos los procesos, que más era la saturación.
Sí, sí.
Sí. Y me dicen, no, ¿sabe qué? Tiene que hospitalizarse. Entonces llamo a mi esposa, le digo, sabes que tienen que internarme, pero hay habitaciones, ven tú también, le digo, porque es posible que tú estés también contagiada. Y me dice, no, tranquila, estoy bien, pero mi esposa sabia, como que me oculta el tema, ¿no es cierto?, de que, claro, ella se dio cuenta que ella y mi hija también estaban contagiadas,
sí, claro.
Pero ella se da cuenta, dice, ¿qué hago yo también entrando al hospital, que es de nuestra hija, o los tres en el hospital? Entonces ella toma la decisión de quedarse en casa, ¿sí?, y pedir auxilios médicos urgentes, con médicos de medicina integrativa, médicos también de medicina general, y esperaban lo que en el hospital nos habían dicho, que como fue a tiempo, ¿no es cierto?, no hay problema, sino 2-3 días, en este caso, otra vez de un confinamiento hospitalario.
Hombre de Barro, con John Varela.
Pasó 26, 27, 28 de mayo, 3 días en el Hospital Bos Andes, y hay cosas que uno aprende. Creo que un aprendizaje para los radioescuchas es que hay que saber cuándo dar una noticia, saber cuándo callar la noticia. Y aparentemente estaba bien, estaba en una habitación solo. A los 3 días entró un médico bastante delicado, tosía mucho, con neumonía más del COVID. Una de las cosas que yo escuché, que una de las doctoras dijo, tengo que internarle, doctor, porque se acabaron, con usted se acabaron las camas UCI. Pues estaba bien, tranquilo. Y ahí es cuando recibo una llamada, 28 de mayo, que mi padre fallece por cáncer. De alguna forma, recuerdo lo que me cuenta mi esposa, porque ella me dice, Jaime, te desconectaste del mundo. Apagaste los teléfonos. La última instrucción que yo acuerdo claramente es haber pedido un terno que me traigan a la habitación y un computador. Llamo a mi pastor, Alexis Astudillo, y le digo, Alexis, ayúdame liderando el culto. Lo van a hacer aquí en la América, cerca. Y qué tal desesperación me vería una de las doctoras que me dice, pastor, si usted quiere ir, yo le doy permiso. ¿Cómo sería que me vería tan desesperado, en tanta ansiedad? Las imágenes que mi esposa aún tiene grabadas en el video, cómo me ven en Zoom, participando de este duelo, viendo el féretro de mi padre. Prácticamente lo único que hago es abrir una puerta para que el COVID, ¿no es cierto?, invada mi cuerpo, porque mis emociones se deprimen, entro en depresión. Y claro, inmediatamente me retiran la alimentación, y hay un orden ya de una posible intubación con doble cánula.
Aún antes de la noticia de tu papi, tú estabas estable, bien.
Estable.
Pero la parte emocional te afectó al cuerpo también.
Yo creo que aquí el mensaje es como toda enfermedad. De hecho, creemos ahora, por todo el proceso vivido, que hemos estudiado mucho, hemos vivido el proceso, es que toda enfermedad tiene una raíz emocional oculta. Y ahí se desencadenó cosas no resueltas, situaciones, ¿no es cierto? Mi familia, mis padres se divorciaron y quien me crió fue mi padre y mi abuelita.
Eras muy pegado.
Así es. Entonces, la noticia fue devastadora. Eso de alguna forma, por eso vuelvo a decirlo. Creo que a veces emocionalmente comunicamos la noticia sin preparar al que está recibiendo la noticia.
Claro.
O en el estado que se encuentra, viviendo tal vez otra crisis.
Y no por hacerlo de mala manera, pero no estamos preparados a dar ese tipo de noticias o en las circunstancias.
La doctora lo que recomendó es un tema de una doble cánula, y estaba yo 7 días en el Hospital Bos Andes. Sí. Había justamente la intubación directa o la intubación con doble cánula, que era menos abrasiva. Ya. Es decir, necesitabas oxígeno, pero no una cantidad ya de sedarte. Para la intubación es sedado, en este caso. Muchas personas se salvaron con la doble cánula porque les ponían en emergencias y les ponían, ¿no es cierto?, esta doble cánula, que era un respirador, ¿no es cierto?, para que pueda subir la saturación.
Pero todavía eras consciente.
Todavía estaba consciente.
Ya, ya, ya.
Pero en mi caso, Yo ya perdí la conciencia porque recuerda que la saturación tiene que ver mucho con la mente.
Claro.
Te baja la oxigenación, empiezas a prácticamente a no recordar voluntariamente tus actitudes, acciones o recuerdos, ya lo pierdes inconscientemente.
¿Qué es lo último que te acuerdas?
A ver, me acuerdo estar en cuidados críticos de emergencias, donde había estado tantas veces ayudando a muchas personas, pero ahora yo era el paciente. La voz de una enfermera, que es la que recuerdo realmente, que me decía, pastor, aguante, falta poco, aguante, falta poco. No se rinda, me decía. Ese día estaba yo en un cuadro crítico, claro. Y esa voz de alguna forma motivadora, digo, son los ángeles que Dios pone en el camino. Y en algún momento sí creo que son aprendizajes que todavía me genera algo de dolor pensar, porque siento que en ese proceso de mucho miedo, mucho temor, en el hospital no había la agilidad, ¿no es cierto?, de dar un alta a un paciente COVID para que vaya y busque en otro sitio, en otro hospital, el tema de cuidados intensivos.
Claro.
Primero que estaba saturado todas las instituciones públicas.
Eso es verdad.
En las instituciones privadas pedían $10,000 en efectivo para poder, en este caso...
¿Como una garantía?
Como una garantía y como ganar una cama. Era un poco al mejor postor.
¡Qué locura!
Si no tenías dinero, morías. Así es de sencillo y es doloroso.
Uh-huh.
En ese momento se encontró... de alguna forma pagando estos $10,000. Agradezco yo la solidaridad de la familia también, porque no teníamos recursos, que una tarjeta de crédito, que un apoyo. Recibieron, ¿no es cierto?, los $10,000 y logramos conseguir una UCI acá en el Hospital Alianza. Allá fui trasladado.
Yeah.
Mi esposa me dice que yo me acuerdo que me reía y le decía a la enfermera, no me saque el aro de matrimonio.
Sí,
estoy bien, no, tranquila, les decía a mi esposa, no pasa nada, solo me van a hacer un chequeo. Es decir, hablaba ya un poco, ¿no es cierto?
Entonces, que no eras tú.
Sí, no era yo.
Claro, estabas en otro espacio.
Me dicen que he firmado el consentimiento. No me acuerdo.
¿De veras?
Sí, no me acuerdo. Y mi esposa, que estuvo lúcida, tiene filmaciones, grabaciones, todo lo que pasó en el Bos Andes, en el Hospital Alianza. Y realmente el médico que me recibió en el Hospital Alianza le dice a mi esposa, esto que fue la primera noticia ya un poco devastadora para nosotros, que dice, tomen ustedes la decisión. Si yo obedezco esto que viene remitido del Hospital Bos Andes con doble cánula, no nos responsabilizamos de la vida de su esposo. Puede durar de 3 a 6 horas él con vida. Sus niveles de saturación están complicados y se demoraron en traerle porque nos manifestaron que él debía estar acá en la mañana y mire la hora que es. Imagínate el trauma que nosotros, mi esposa, cuando escuchaba un...
Que era la primera persona que recibía todo.
Mi esposa y mi hija, claro, subidos en la ambulancia, un sonido de ambulancia fue traumático.
Obviamente.
Tuvieron que tomar el tema de la parte del trolebús, llegar al Hospital Alianza en desesperación, pero... Mi esposa tomó la decisión, yo pienso que ya guiada por Dios, de conciencia, de compasión, decir no importa, entúbenlo.
Qué dura.
Tal vez no sabíamos ni qué era.
¿Qué era eso?
¿Qué era eso? Mi esposa se quedó presente y dice, señora, si gusta salga, si no quédese. Y empezaron a preparar unos líquidos para dormirme, ¿sí? Ponerme también estos famosos anticuerpos mononucleares. ¿Qué costaban? Recordará John, $10,000. Valían 1,000, pero llegaron a costar $10,000 para salvar una vida.
Es verdad.
Los anticuerpos mononucleares. Entonces, creo que me apego al dolor de tanta gente que no tenía dinero,
que
por
no,
no poder
opción.
Acceder, ¿no es cierto?,
opción.
A UCI, moría en emergencias por un tema de un medicamento que no es que había, pero costosos, porque recuerda que hubo una denuncia que se vendieron a sobreprecio fundas plásticas para cadáveres, medicamentos, muy doloroso, como
la inmoralidad también se aumentó, como la misma pandemia. Jaime, antes de continuar con tu historia, yo quisiera proponer una pausa, si es posible tomarnos un café para asimilar toda la historia que tú has transmitido, y volvemos en la segunda parte de este podcast Hombre de Barro. Te propongo eso.
Encantado.
Hablar sobre el dolor involucra geografía, fechas, nombres, recuerdos y más. Cuando lo comunicamos, nos permitimos conectarnos con personas que pasaron la misma situación. La vulnerabilidad nos permite eso y más, porque luego podemos abrazar, animar y también generar vida. Este episodio es el número 149, 149 del podcast Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en cualquier momento y también puedes compartirlo. Lo encuentras bajo el título de Vulnerabilidad Primera Parte y se encuentra en Spotify, Apple Music y en la web hcjb.org, sección podcast. Mi nombre es John Varela y me puedes localizar tanto en Facebook e Instagram. Me dará mucha alegría y también mucho gusto recibir tu mensaje. Por el momento te dejo. Nos volveremos a encontrar en una semana. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.